SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
El trabajo, las prisas hacen muchas veces que comamos rápido, que comamos mal. ¿Es posible comer fuera de casa de forma saludable? Vamos a hacer en las cocinas de Aldente, llevadas a la oficina hoy con Ainhoa Aguirre Goitia, la prueba, la comprobación de si es posible o no. Hola Ainhoa, buenos días.
Buenos días, Sastre, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, también.
Entonces hoy nos vas a traer un tema que afecta a muchísima gente, que es la comida de oficina.
Sí, hoy no te me escapas, Sastre.
No, porque no te me escapo ningún día.
Ningún día, pero hace un par de días escuché al completo el podcast de ¿Cómo comes? Con Ángela Quintas. Tremendo, ¿eh?
Vamos a hablar... El episodio en el que fui yo.
Sí, claro, el que fuiste
mal
tú.
Mal hecho.
No, pero me gustó, porque descubrí una realidad y además no te juzgo, ¿eh? Que vaya por delante.
Gracias. Porque la realidad es que como fatal.
No, pero a pesar de que yo sí que tengo tiempo y que me gusta y que tú lo sabes, también hay cosas que hago mal. Y cuando escuché lo de la miel me quedé como tú. Dije, no puede ser. No puede ser si yo me la como a cucharadas. Claro. Entonces no nos diferenciamos tanto, ¿eh? Fíjate.
Bien.
Fíjate. Pero bueno, sí que es verdad que en los últimos años el espacio laboral parece que ha dejado de ser únicamente ese lugar para trabajar. Hay también un entorno social, emocional y además cada vez más gastronómico. Mira que pongo gastronómico entre comillas, porque se ve de todo. Entonces, comer en la oficina se ha convertido en una práctica habitual para millones de personas, impulsada por jornadas muy largas, desplazamientos extensos, una cultura de productividad además constante. Este fenómeno no solo afecta a cómo comemos, sino también a cómo nos relacionamos con la comida, ¿no? Y con nuestros compañeros o con nuestro propio bienestar. Yo cuando he estado en la SER he visto esa salita que tenéis para comer, que es una salita con luz blanca, sin ninguna ventana, no da al exterior, con unas máquinas de vending, y eso también condiciona mucho la forma de comer y dónde elegimos comer dentro de la propia oficina, ¿no? Eso es importante.
¿Por qué se come en la oficina y cómo lo hacemos?
Pues mira, al final pienso que comer en la oficina a día de hoy es una consecuencia lógica de cómo gestionamos o de cómo gestionan nuestro tiempo dentro del trabajo. Puede ser debido a varios factores. La falta de tiempo es una que es muy importante, ya no solo para comer, sino también la distancia que tenemos entre el trabajo y casa, que no nos permite ir a casa a comer, descansar, sino que tenemos que comer en la propia oficina. Hay muchas personas que prefieren avanzar tareas mientras comen algo rápido, o porque quieren salir antes, o porque tienen que cumplir objetivos. La propia cultura empresarial, que en algunos entornos se valora la disponibilidad permanente, el hecho de que te mandan un email y tú tienes que contestar al momento, entonces esa hora de comer pues la dedicas a hacer, pues lo haces delante del ordenador directamente, ¿no? Y al final eso se normaliza y para mí creo que es un error. Finalmente, no debemos ignorar tampoco ese componente social. Para muchas personas, compartir la hora de la comida es una oportunidad para hablar, para fortalecer un vínculo. Otros, en cambio, a otros nos da pereza, ¿no? El hecho de tener que ir a ese entorno social donde a veces no te encuentras con el compañero que quieres y te toca hablar y no te apetece. ¿Tú en qué grupo estás, Sastre?
Es que depende mucho del día.
O sea,
depende mucho del humor en el que estés.
También.
Yo suelo, pero y esto es consecuencia de esta mentalidad tan productivista, tan fabril, que necesita aprovechar cada minuto. Y entonces es verdad que muchas veces bajo a comer pensando, voy a bajar a leer el periódico, que no lo he podido leer todavía, ese espacio de estar contigo y tratar de organizarte la cabeza. Pero otras, pues oye, agradeces poder hablar con gente con la que no hablas a menudo.
Sí, eso pasa. A mí me pasa muchas veces que lo que me apetece es como... Lo que pasa es que yo no como tanto en oficina, ¿no? Pero cuando lo he hecho, como estar sola.
Sí,
entonces, claro, el hecho de meterte
en
esa mesa social ya no estás sola, tienes que conversar y a veces da un poco de pereza. Entonces, en cuanto a cómo lo hacemos, pues hay de todo. Sastre. Algunos practican el meal prep, que es gente que va muy preparada, que consiste en cocinar varios platos durante el fin de semana. Entonces, claro, no das pie a la improvisación, estás muy ordenado, muy equilibrado, y hay otros pues que comen un poco a salto de mata. ¿Tú qué vas a comer hoy?
Yo hoy voy a comer lo que preparemos rápidamente porque nos vamos a Sevilla.
¡Ay, es verdad! Aquí
claro,
tenéis escapada.
Entonces hoy va a ser casi un pica-pica.
Pero hoy, bueno, pica-pica, eso es.
Sí,
improvisado.
Pica-pica,
improvisado.
Has dicho ¿Cómo es el concepto?
Meal prep. Sí.
Y entonces, según el guión, yo tengo ahora una curiosidad, que es, sí, ¿qué diferencia hay, Ainhoa, entre el meal prep y el batch cooking? Que es una pregunta que te hago con total naturalidad, sin saber, por supuesto, bueno, sé lo que es el meal prep, porque lo acabas de decir, sí, pero sin saber, por, sí, supuesto, qué es el batch cooking.
¿No has oído hablar del batch cooking?
No.
Son comidas preparadas. Es gente que se pone una vez a la semana, sastre, el domingo, bueno, a lo mejor el fin de semana, ¿no? Sábado, domingo.
O sea, conozco el fenómeno, pero no sabía que se llamaba así.
Sí, tiene ese nombre. Es lo que se ha hecho toda la vida, pero ahora tiene ese nombre. Ah, pero vale, hay pues una diferencia entre ellos, ¿vale? El batch cooking, al final se trata de tener pasta hervida, arroz hervido, la verdura ya troceada, unas legumbres ya preparadas, y cuando llega el momento de cocinar, digamos que tienes esa libertad de poder improvisar en la cocina. ¿Vale? Te puedes decir, bueno, pues tengo un poco de espaguetis hervidos, pues voy a hacer un pesto rápido o una salsa de tomate, que ya tengo frita también, y lo voy a combinar. O tengo unas verduras salteadas, venga, pues cojo un poquito de arroz blanco, esas verduras, las salteo en un hueco con un poco de soja, y eso es lo que como hoy,
vale,
¿no?
Te, o sea,
te da pie a la improvisación.
Pero tú lo que te preparas no es el plato en sí, sino lo que da,
exacto,
más pereza muchas veces, que es, pues ahora tengo que hacer el preparativo y demás, eso ya lo tienes hecho.
Exactamente.
Vale.
Y el meal prep, no. Es el plato ya terminado y en un tupper entero. Tus albóndigas con tu arroz blanco y unas patatas asadas. Lo metes en la nevera y lo coges y no da pie a la improvisación. Eso es muy cómodo, por ejemplo, para una oficina, donde no tenemos ese punto de preparación final, ¿no? O de remate final, que lo tienes que tener ya todo listo, meter en un microondas o comer a temperatura ambiente y terminar. Esa es un poco la diferencia.
Y esta explicación me recuerda que haga lo que haga, pues siempre tengo la sensación de no estar cumpliendo con las exigencias culinarias del momento. Siempre voy como detrás del autobús intentando subirme a él.
Sobre todo tú, ¿verdad?
Bueno.
La sensación... No, pero es que es verdad, la sensación... Pero le pasa a mucha gente, sastre.
Gracias.
Yo cuando te escuché dije, pues si es que lo que estoy escuchando es muy habitual, no,
claro,
no es tan extraordinario. Y más, además, trabajos como el tuyo, ¿no? Que es una dependencia constante y que estás todo el rato conectado. Entonces, esa sensación de estar comiendo mal en la oficina se ve intensificada también por el contraste constante que aparece en las redes sociales. Mientras muchas personas comen como tú, rápido, desordenado y a veces no tan bien como se desea.
Y mal, sí.
Claro, y mal. Luego en las redes sociales aparece gente comiendo de maravilla, ¿no? Con unos platos estupendos, una comida equilibrada, todo muy apetecible. Entonces a ti te da la sensación, además aparentemente equilibradas, entonces esa comparación te da sensación de fracaso diario. Eso es muy asqueroso, sastre. Es que es asqueroso.
Sí, no es.
Entonces, claro, sí, porque lo que se come en el trabajo parece pobre, poco atractivo, alejado de ese ideal saludable que circula online. Entonces, las redes también construyen una narrativa aspiracional donde la alimentación es estética.
Pero con todo,
la,
¿eh?
O con,
sea,
todo,
con la alimentación
con todo.
como manera de ilustrar lo que pasa en general.
Claro, yo me meto con lo mío porque es lo que yo,
sí, sí,
veo,
sí.
Pero seguramente si hablamos de diseño o de cualquier otra disciplina se encuentra en la misma situación. Entonces, claro, luego te vas a la realidad, que está marcada por las prisas, el cansancio, la falta de planificación, la falta de ganas y de que hay gente a la que no gusta cocinar. Es que hay personas a las que no les gusta cocinar. Les supone un trabajo extra, ¿no?
Qué curioso, ¿eh?
¿Verdad? Que haya gente
¿cómo
así.
¿Cómo será esta gente?
¿Cómo será esta gente? No estaré yo hablando con uno.
Oye, y entonces, todo
pero
esto,
mira,
¿cómo lo podemos mejorar?
Mira, la planificación es imprescindible, ¿vale? Tú algo me conoces, tú sabes que a mí sí,
sí
me gusta cocinar al momento y al día,
sí,
pero tengo la suerte también de poder hacerlo. Si no pudiese hacerlo, lo haría yo creo de la siguiente manera. Lo del almuerzo es importante. A mí me parece imprescindible, y tú y yo hablamos hace poco del esmorsaret,
sí,
el bocadillo. Se tiene que recuperar el bocadillo, porque con snacks de palitos de verduras, hummus y huevos cocidos, que es una opción y es muy válida como piqui-piqui, chico, el bocadillo. Te compras un buen pan, lo abres por la mitad, metes un poco de jamón, un poco de tomate, un poquito de aceite de oliva, y eso es una maravilla. Tú abres ese bocadillo en la redacción y la gente te mira. Entonces, bueno, tú puedes hacer ese bocadillo variado, lo puedes hacer de atún, lo puedes hacer de jamón, de pavo, de queso, siempre con un poco de tomate o de vegetal que te guste, aceite de oliva. Yo a eso no le veo ningún problema. Entonces, yo recuperaría el bocadillo. Las piezas de fruta son una opción, los lácteos son una opción, y lo que tienes que tener en casa, sastre, que yo cuando te escuché me di cuenta, es la nevera un poquito más preparada. Eso es imprescindible, que tú tengas recursos, porque si no tienes recursos vas a acudir a lo de fuera. Entonces tú ten cosas en la nevera, siempre tienes que tener. Además, es importante.
Tengo ganas de decir, vale, mamá.
Puedes decir, vale, Ángels. Me imagino que te lo habrá dicho ya también en alguna
bueno,
ocasión.
Bueno, ya me ha dejado por perdido. Ella ya no me dice nada de la nevera.
Entonces, además es importante también la calidad frente a la cantidad, ¿no? A veces consumimos mucho malo y con poco bueno nos hacíamos antes. Otra cosa que es muy importante también, yo tendría en la oficina siempre una botellita de aceite y un poco de sal. porque eso en un momento dado también te puede ayudar. Tú puedes tener unas... Exacto, coges un par de zanahorias, coges unos huevos que tienes ya duros, lo llevas a la oficina y con ese sal y ese botita de aceite, de repente tienes algo distinto. Entonces, tener algo de recursos en la oficina, si pasas mucho tiempo en la oficina, tampoco me parece tan descabellado. Oye, igual que tenemos ibuprofeno, sí, tampones y no sé qué más, podemos también tener un poquito de aceite de oliva y un poquito de sal, que no nos va a pasar absolutamente
¿Por
nada.
¿Por qué pasa que la comida del tupper siempre parece peor que la comida de casa?
Pues por el contexto, porque el contexto lo cambia todo al final. En casa comes tranquilo, te da sensación de descanso, de desahogo. En la oficina no, en la oficina es todo rápido, a veces se combinan sabores que no te apetecen, se mezcla, el recalentado no siempre es la mejor opción. Hay cosas también como la pasta, que si la dejas mucho tiempo en la salsa, pues digamos que la textura también cambia. Pues eso nunca va a ser igual. Nunca puede estar digno, pero para mí nunca va a ser igual. Eso es importante, perdón.
No te preocupes. Mira, voy a aprovechar tu tos para pedirte que hagamos un menú para una semana.
Mira lo que he hecho, Sastre, te va a encantar. Es que esto te va a gustar, otra cosa es que lo vayas a hacer, pero gustarte te va a gustar. Mira, el lunes, hamburguesa.
Muy
en la oficina,
a
te
favor.
Gusta, a favor.
Me encanta.
Es una hamburguesa de pollo a la plancha. Lleva lechuga, un poco de mayonesa, ¿por qué no mayonesa? Un poquito. Yo no hablo de cocina saludable, hablo de comer dignamente. Esa mayonesa, por ejemplo, podemos tener siempre en la nevera cosas que no se ponen malas, como la mostaza, la soja, el wasabi. Tú puedes tener una botellita de soja y esa mayonesa la mezclas con un poquito de soja y tienes una mayonesa estupenda. Podemos meterle un poco de tomate, un poco de aguacate, la verdura que queramos. Esta hamburguesa es perfecta para llevar al trabajo porque se monta rápido, aguanta bien y se puede comer fría. Es cómodo, ¿no? Hasta ahora.
Muy cómodo.
Basta con dorar el pollo a la plancha, colocar en el pan la lechuga, un poquito de esa mayonesa. Si tenemos algunas algas estas de wakame, de un intento de sushi en casa, las picamos, las mezclamos con la mayonesa y también está muy buena. Y a partir de ahí puedes improvisar. Puedes meterle las verduras que tú quieras, cebolla, aguacate, tomate, lo que tengas por ahí rondando en la nevera. Es cómodo, es una sensación de capricho, que también es agradable, porque de repente te estás comiendo como una burger un lunes y parece que entra distinto. Y de postre te he puesto chocolate todos los días. Te echo el menú, de la semana, ¿qué te parece? Todos los días pone chocolate. Fíjate, chocolate, 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 chocolate.
De hecho, mira, te voy a decir una cosa. Estaba dejando los papeles del guión en el montón de la izquierda donde dejo todos los papeles del programa, que ya pues cuando acabamos el programa nos deshacemos de ellos. Estos los estoy poniendo a la derecha para llevarme toda esta sección a mi casa.
¿Qué te parece?
Ya tenemos el lunes, vamos al martes.
Pasta, que también te encanta.
Molve.
Joder, si es que te he dado ahí en el centro del corazón. Pasta con pesto de cualquier cosa, ¿vale?
Vale.
Si tienes una bolsa de... Hablaste mucho de los canónigos, e intuyo que comes canónigos.
Sí.
¿Vale? Si tienes una bolsa de rúcula o de canónigos, coges todo eso, porque se puede hacer pesto de cualquier cosa, porque al final la albahaca se pocha enseguida, entonces no te voy a decir que tengas albahaca en la nevera, porque no la vas a usar. Pones la media bolsa de canónigos, un puñado de frutos secos, si tienes avellanas, almendras, nueces, lo que sea, un trozo de queso curado que tengas por ahí en el fondo de la nevera, nos sirve. Un chorro de aceite de oliva y sal, todo eso lo trituras. En ese momento pones a hervir la pasta, la que tú quieras, lo mezclas con eso que te estoy diciendo y te lo llevas a la oficina. Y eso lo puedes o calentar en el microondas o comértelo en tu redacción tranquilamente a temperatura ambiente, que no te va a pasar nada, es como una ensalada fría de pasta.
Vale.
De postre, chocolate.
Chocolate, eso ya, chocolate todo el rato. Miércoles,
este plato es ideal para los días largos. Arroz blanco como base y un guiso rápido de albóndigas. Leche de coco y curry por encima. Esto es muy fácil de hacer, Sastre. Tú coges una butifarra, una salchicha, esto lo he dicho en varias ocasiones, pero nunca te lo he dicho a ti, y haces bolitas con esa salchicha o la cortas en taquitos directamente. No hace falta ni que le des forma de albóndiga. La salteas, añades un media cucharadita de postre de curry y un chorrito de leche de coco. Lo dejas durante 3 o 4 minutos y tienes unas salchichas o unas mini albondiguillas con curry y coco, con una base de arroz blanco y tienes la comida lista.
Buah. ¿Y de postre?
Chocolate.
Me encanta.
Chocolate siempre.
Vamos al jueves.
Lentejas de bote con verduras y chistorra.
Buah.
Lo mismo, la lenteja, hay que aprovechar las legumbres que ya están cocidas, que eso es comodísimo. Lo abres, salteas en un cacito un poquito de chorizo, de chistorra, fíjate, hasta de salchichón si me apuras, aunque sea una barbaridad, algo que te guste, que te resulte agradable, con una cebollita, con un poco de zanahoria, le das unas vueltas en el cazo, añades la legumbre de bote, pueden ser lentejas, pueden ser garbanzos, alubias, pochas, le das unas vueltas, rectificas un poco de sal, si tienes un poco de pimentón por ahí abandonado, caducado, le pones un poquito de ese pimentón caducado que no va a pasar nada y tienes lentejas para un par de días.
Dios,
si el bote lo haces
imagen
entero.
Tan desastrosa, pero efectivamente soy ese tipo de persona que abre los cajones y los armarios de la cocina y dice, ah, mira, esto estaba aquí.
Yo tengo eso, yo tengo especias caducadas,
todos, ¿eh?
Yo
nos
tengo especias
todos,
caducadas, sí. Eso es así.
¿Y el viernes?
Patatas al horno con salchichas. lo puedes hacer en el air fryer, porque me enteré también de que tenías air fryer. No sé si en Madrid o en Valencia.
En Valencia.
Bueno, pues a lo mejor te vendría bien tener una en Madrid. Porque si te estás proyectando profesionalmente en Madrid, tienes que equipar un poco esa cocina.
Yo hace tiempo que dejé de proyectarme, querida.
Estás proyectado. Yo ya. Estás
esto
en
es lo que
estela.
Hay. Lo que
estás
se ve es lo que hay.
Estela. Pues cómprate un air fryer en Madrid.
Vale.
Estás tardando. Porque metes las patatas, las salchichas con unos dientes de ajo, con un poquito de aceite de oliva, cualquier hierba que te guste, lo sacas al tupper y al día siguiente a la oficina. Es que puede ser la envidia. Es que de un día a otro pasas a ser la envidia.
Y lo que soy es un gran defensor de los cacharros, como sabes, tanto del robot de cocina como de la air fryer. Sí, me
pues
hacen la vida mejor.
Pues aprovechalo.
Y creo que no menos saludable. Oye, me quedan 2 minutos.
No tiene por qué.
Dime la lista, aunque sea un resumen de la lista mínima de la compra.
Llévate esto la próxima vez que vayas al supermercado, porque la tienes hecho. Cualquiera que escuche, si hace esta compra, tiene la semana resuelta y más de una semana. En cuanto a proteínas, pechuga de pollo. Podemos comprar unas albóndigas de carne o mixtas. Todo esto se puede congelar, esas tres, no se tiene por qué quedar en la nevera eternamente. Unas salchichas, una chistorra, unos huevos y algunos trozos de queso, ¿vale? También está bien tener algo de yogur por aquello del almuerzo.
Eso, proteína, carbohidratos.
Claro, arroz, pasta, pan normal, puede ser un pan normal bien hecho, también está bien, o integral, y patatas. Esto tampoco es difícil.
De
verduras.
Fresco, eso, sí.
Lechuga, ¿tú te acuerdas que hicimos un especial de lechugas y hablamos
sí,
de la
señora.
Lechuga iceberg?
Sí,
pues
señora.
La lechuga iceberg aguanta bastante, no es la mejor en cuanto a sabor, pero tiene mucha durabilidad en la nevera. Los cogollos también aguantan bastante. Tenemos unos tomates. El aguacate te lo dejo como opcional porque se pone malo enseguida. La cebolla, las zanahorias, pimiento, calabacín, rúcula o canónigo en bolsitas, que a ti te gusta. Ajo. Y fruta, siempre fruta.
Vale, ¿y conservas?
Lentejas, alubias, latas de atún, leche de coco, cualquier salsa de tomate que te guste que ya esté envasada, también sería una solución. Es que esto es un fondo de armario estupendo.
Ya lo veo, sí, esto es como con la ropa, pero con el comer.
Exacto.
Y luego me has puesto aquí el curry, un polvo, aceite, salsa de soja, mayonesa, mostaza, hummus y frutos secos como extras.
Como extras, que la pueden hacer más divertida.
Y el chocolate.
Imprescindible emocional, fíjate lo que he puesto ahí, ¿eh?
Imprescindible
que no le
emocional, no lo había visto ese detalle.
Hombre, que no te falta el chocolate.
Oye, Ainhoa Gregoetia, gracias por hacerme la vida mejor.
Un beso, sastre.
Un beso.
Nos vemos.
Adiós.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.